la entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Este 10 de septiembre es Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Diferentes instituciones públicas realizan acciones precisamente para terminar con este problema que, por desgracia, después de la pandemia de COVID-19, va al alza. Tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a la maestra Alejandra Fernández Villanueva. Ella es psicóloga adscrita al servicio de paidopsiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y el día de ayer que ofrecieron una rueda de prensa, maestra, pues el dato que usted proporcionaba sobre los niños, niñas y adolescentes que se quitan la vida nos pareció realmente preocupante. Muy buenos días y gracias por aceptar esta conversación.
Buenos días, un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha.
Platíquenos, maestra, cómo ha visto el problema y sobre todo, porque esto se estarán preguntando los padres de familia, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede prevenir?
Por supuesto. En el área de paidopsiquiatría, que tenemos muchos años trabajando en ella y en construir un mejor espacio para el tratamiento de niñas y niños y adolescentes, lo que hemos observado en la última década es un aumento terrible de niños, niñas y adolescentes que se autolesionan, algunos con intención suicida en la mayoría, y algunos otros con intención de disminuir o limitar un poco toda esa emoción que están experimentando. De inicio, algo que yo comentaba el día de ayer es que atendíamos uno, dos, tal vez tres pacientes al mes con ideación o intento suicida. Pero en este momento, todos los días atendemos niños y niñas que tienen desde la idea de morir hasta actividades explícitas que realizaron para morir. Entonces es sumamente preocupante. Lo que ha sucedido es que se tuvo que abrir hace varios años, hace 2014, se abrieron varias camas para niños y niñas con estas problemáticas porque había que salvar su vida y cuidar de su integridad. Se abrieron de inicio 6 que fueron absolutamente insuficientes para todo el estado. Empezamos a tener que utilizar los pisos de pediatría para poder estar cuidando de estas chiquitas y chiquitos, y en este momento afortunadamente hay un megaproyecto donde se van a abrir más camas para poder dar más atención a todo el occidente de México. Lo que hemos observado y lo que nos comentan los niños y las niñas y adolescentes es que tienen mucho sufrimiento emocional. También algo de lo que yo comentaba el día de ayer es que existe un nivel de violencia muy grande que están experimentando toda esta parte de la población, ¿no? Hay violencia intrafamiliar, hay violencia física contra ellos, hay situaciones muy difíciles que no pueden resolver en la escuela. Por ejemplo, después de la pandemia ha quedado un rezago educativo muy importante, entonces alcanzar los estándares educativos les cuesta mucho trabajo. Y como tienen problemas serios en casa, en la comunicación, ellos mismos, ellas mismas por la tristeza se han vuelto extremadamente introvertidos, irritables, con pocas habilidades para solicitar ayuda, empiezan a tener más problemas académicos. Además de que en las escuelas está habiendo una dinámica entre los grupos muy difíciles. Tenemos casos de niños y niñas que llegan incluso al hospital también lastimados por sus propios compañeros y compañeras, y en el caso de los niños específicos de paidopsiquiatría, muchos de ellos cuentan con historia personal de dificultades directas con compañeros y compañeras, entre acoso, entre ciberbullying, que también es algo que existe. Entonces, todas estas circunstancias está detonando en una idea persistente de decir, ¿cómo termino con esto, no? Y de esa manera es que tenemos suicidios, tenemos intentos suicidas, tenemos autolesiones. Las autolesiones las realizan, al menos así me narran, niñas y niños, a veces hasta en la escuela, en ocasiones, porque uno pensaría se van al baño, se esconden, en ocasiones dentro del mismo salón de clases.
¿Qué hacen, maestras? ¿Se cortan?
Sí, eso es lo que más hacen, se cortan. Algunos se pellizcan, algunos, es muy utilizado traer una liguita y estarse como golpeando, como causarse este aparente pequeño dolor, pero que es como el inicio de todo un proceso de autolesión. pero lo que más hacen es que se cortan, así es.
Sí, psicóloga, cuando se detectan estas ideaciones oportunamente y ustedes pueden intervenir o intervienen los padres, ¿qué proyecciones hay a futuro de que sean adolescentes sanos, de que se puedan atender y convertirse en adultos sin estos problemas psicológicos?
Por supuesto que sí, ¿no? Idealmente, a mí yo siempre les digo a los papás, si usted ve que su niño, su niña se pone más tímido, no quiere hablar con la familia, está más irritable de lo que piensa que debería ser como una adolescencia, si usted ve que deja de comer, si usted ve que tiene altas preocupaciones, que es muy aprensivo, si usted está viendo todo esto, que le va mal en casa, que tiene problemas como para conciliar el sueño, todo eso son indicadores. Probablemente no necesariamente nos va a ir a decir de primera mano estoy pensando en esto, aunque a veces sí lo hace. Y no es tan extraño si lo llegan a hacer. Y la otra situación importante es, si un niño o una niña presenta una autolesión, es importantísimo que todos sepan que no es una moda, no es para llamar la atención, es un problema emocional. Incluso si el niño o la niña, me refiere, que lo vio en la televisión, que bien podría ser, una vez que lo aplica a sí mismo, constituye ya un problema emocional de él o de ella, porque está lastimando su cuerpo y hay ahí algo emocional que tenemos que trabajar.
Sí.
Entonces, si me los llevan o los llevan a los equipos de profesionales que existimos en el estado, a tiempo es todavía mejor, pero incluso aunque sea después de un intento suicida, tiene una buena expectativa si trabajamos en conjunto.
Sí.
El primer paso de lo que nosotros hacemos como equipo es salir de la crisis, ¿no? Implementamos intervenciones inmediatas para encontrar estrategias diferentes adaptativas, no desadaptativas como cortarse, adaptativas como dibujar, como platicar, como buscar amistades, como hablar dentro del proceso terapéutico, que puedan ayudar al niño o a la niña a disminuir la frecuencia e intensidad de las autolesiones. Y con el tiempo, con familias comprometidas con el tratamiento de chiquitos y chiquitas, se logra y se erradica y el pensamiento también empieza a cambiar, porque algo que tenemos que trabajar mucho, y eso sí, no, creo que no lo mencioné yo el día de ayer, es que muchos niños y niñas están experimentando una sensación de vacío interno. ¿Qué significa? Están altamente aburridos, no encuentran un sentido de vida, no tienen una vinculación directa con sus familias, se sienten excluidos en el salón de clases. Entonces empezamos a trabajar estrategias para que se incluyan a la vida, ¿no? Que de eso se trata todas estas campañas, que todos nos incluyamos a la vida, podamos disfrutarla. Entonces, en la medida que vamos avanzando, disminuyen las autolesiones, que es como muy peligroso para la integridad del niño. Y después también empezamos a trabajar todo lo que es desarrollo integral infantil.
Sí. Ahora, maestra, ¿qué mensaje envían estos niños, niñas y adolescentes al maltratar su cuerpo? ¿Y cuándo una de estas señales, que es de alerta o que es preocupante, se podría convertir en la consumación de un suicidio?
Claro, y generalmente, inicialmente, empiezan con tristeza, o sea, estos cortes están demostrando tristeza y enojo, ¿no? En una combinación muy intensa que termina de esta manera. ¿Qué otro mensaje están mandando? Es curioso porque se cortan muchas veces, digo, hay muchos tipos de esta circunstancia, pero en muchas ocasiones en lugares donde sin querer se alcanza a ver, ¿no? Entonces, un poquito sí quisieran la ayuda, un poquito sí están diciendo, por favor, fíjate lo que está pasando, mira mis mangas, mira mis brazos o mis piernas, ¿no? Están solicitando un poco esa ayuda de sus propios papás, de tías, abuelitas, personas que están cercanas a ellos. ¿Y cuándo se puede convertir en una situación muy grave? Usualmente, aunque no es la única presentación, pero usualmente inician con autolesiones de este tipo, cortarse, pellizcarse, va aumentando, o sea, es muy evidente el aumento, porque empiezan a hacer cortes mucho más frecuentes y en ocasiones mucho más profundos, o empiezan a amenazar, si es común que lo digan, si dicen, yo me quiero morir y me voy a tomar medicamentos, por ejemplo, ¿no? Si lo dicen, si lo dice de esa manera, si se ve la personita sumamente emocional, con estallidos de tristeza, enojo, hasta violencia en algunas ocasiones, eso es un altísimo grado de probabilidad de un intento que puede terminar en una fatalidad.
Uh-huh. Ahora, ¿qué deben hacer en concreto los padres de familia y también el núcleo cercano, es decir, los tíos, los primos, los amigos?
Claro, uno de los primeros pasos es no negarse a hablar sobre lo que se observa, ¿no? No con la intención de incomodar al adolescente, sino con la intención de ofrecerle ayuda. Entonces el primer paso pues es decirle, yo te veo de esta manera y estoy altamente preocupado, ¿cómo te ayudo? Los niños y las niñas este año a mí me han sorprendido, al menos en la consulta que atendemos, hay varios niños y niñas que empiezan a decir, yo pedí que me trajeran con un psicólogo, yo pedí que me llevaran a pedir ayuda, ¿no? Entonces, tenemos que escucharlo, si tienen la habilidad de solicitarlo, y si no la tienen, nosotros se la tenemos que ofrecer. Ese sería como el principal. Y el siguiente es que si tenemos una problemática que ya afecta la vida general del niño, por ejemplo, una tristeza general, ansiedad, irritabilidad o agresión, no hay que pensarlo mucho, hay que llevarlo a los servicios, como por ejemplo en Hospital Civil, en Salme, si tenemos seguro, ir a seguro. Casi todas las instituciones contamos afortunadamente ya en este momento con profesionales de la salud mental de niños y adolescentes.
¿Estaría restringido el servicio para una persona que ya cuenta, por ejemplo, con seguridad social, la atención con ustedes en el Fray Antonio Alcalde?
En el Hospital Civil no hay ninguna restricción, no. Es más bien el INSABI el que tiene modificaciones respecto a las cuotas, entiendo yo, pero no hay restricción de atención hasta donde yo entiendo. Es una cuestión muy administrativa, pero quien sea que vaya a los servicios de urgencia o a los servicios del Hospital Civil, pues es para toda la población.
Se lo pregunto porque la señora Sara Soto se comunica y dice que su nieta tiene ese problema, se corta con un cúter y está preocupada por el asunto. La está escuchando y tiene preocupación por lo que acaba de descubrir.
Por supuesto, qué bueno que ya se dieron cuenta, ese es el primer paso, hay que saber lo que está pasando y el siguiente es hay que llevarle, siempre que ustedes vean y piensen que la integridad de su niño o niña está en peligro, hay que llevarle a los servicios de urgencia. Si no creen que la integridad del niño o la niña está en peligro, hay que ir al servicio de pediatría para que lo manden con nosotros al servicio de paidopsiquiatría, sí. Claro que sí. Y no se la piensen, cualquier situación de urgencia, yo le diría a todas las personas que nos escuchan, vayan a los servicios.
Claro, de entrada, maestra, el día que ayer mencionaba la cifra de 70 niños, niñas y adolescentes que se quitaron la vida en el 2023, y son cifras documentadas por el INEGI, nos resultó una cifra bastante preocupante, una situación bastante lamentable. Le preguntaría, maestra, si no hay violencia en una familia, al menos es una familia que se observa estable, ¿cómo se explica esta autoagresión de los niños e incluso la tentativa suicida?
Sí, por supuesto. También los niños y las niñas tienen por sí mismos organismos que son proclives, ¿no? Que pueden tener este tipo de situaciones secundario a procesos de depresión, secundarios a procesos de ansiedad. En México estamos la población inmersa en situaciones de depresión y ansiedad. En realidad estos trastornos son sumamente comunes y eso implica que haya una genética o una tendencia a este tipo de reacciones con mucha tristeza, con mucha ansiedad, y eso significa tanto en los ambientes familiares, podemos estarlo expresando aunque sea mínimamente, y también hay una situación genética que se puede expresar de esta manera. Hay niños que tienen pocas habilidades para expresar lo que viven y para solucionar sus problemas, y eso es lo que les lleva a soluciones de esta índole, cuando no hay otras problemáticas que lo agravan.
Sí. Lo cierto es que estas generaciones han cambiado mucho, ¿no? La pandemia detonó, como usted menciona, violencia dentro del hogar, que uno no se explica cómo es capaz una persona, un adulto, de hacerle daño a la gente que se supone que más quiere.
Así es, y desafortunadamente como tuvimos que estar pues recluidos todo el tiempo por bastantes meses, eso generó que las situaciones de violencia fueran todavía más graves.
Bien, pues maestra, no sé si quisiera concluir con alguna recomendación a los padres preocupados que se están comunicando, a quienes la están escuchando. Yo creo que la conversación ha sido sumamente interesante y tenemos que trabajar todos juntos. Es un problema de los que todos somos corresponsables y que tenemos que atender.
Sí, por supuesto. Nada más a acotar estas cifras terribles que estaba yo comentando ayer, si son niños y adolescentes de 10 a 19 años, y en cuestión de los papás, ¿qué sería lo que tenemos que hacer o decir desde antes, desde chiquitos? Hay que ayudarlos a tener una vida que sea productiva, que puedan amar estos mismos chiquitos y chiquitas, ¿no? Desde antes de los 10 años tenemos que trabajar en invertir tiempo en deportes, invertir tiempo en otras lenguas, invertir tiempo en que puedan convivir con otros niños y niñas bajo la supervisión de adultos. Ese es un primer paso. Y el segundo paso es, si mi niño o niña presenta este tipo de circunstancias, no tener miedo de ayudarle. Hay que escucharle, a veces tenemos una tendencia al enojo, no, hay que minimizarla, mejor escuchemos con empatía, con cariño y busquemos una solución. Tal vez ellos no saben cómo encontrarla, pero nosotros sí, porque ya sabemos que hay muchos profesionales de la salud mental en Jalisco, sí tenemos varios institutos que podemos atender estas situaciones y hay que acudir sin miedo. Puede uno tener dolor porque su hijo, su hija, su nietecito, uno tiene dolor, pero tiene que resolverlo. Eso sería como una de mis principales sugerencias. Hay que experimentar la tristeza que nos genera una situación así, pero podemos resolverlo y puede haber un buen futuro para ese chiquito y esa chiquita.
Sí, ¿algún número telefónico donde las personas con algún caso similar se puedan comunicar?
Está el número de Salme, me parece que ellos tienen un número, disculpa, no tengo el dato en este momento, pero para situaciones de urgencia
sí
hay que llamar a Salme, es la mejor línea que tenemos.
¿Será el 075?
Sí.
075.
Sí.
De acuerdo.
Ahí, y si no, también no pensársela, acudir a cualquier servicio de urgencia.
Acudir a cualquier. ¿Las edades en que se está presentando con mayor frecuencia?
A partir de los 15 años en adelante es muy, muy grave, pero ya tenemos muchos casos menores de 15 años. Algo que está sucediendo es que no se están contabilizando los niños de 8, 9 y 10 años. Casi no existe en la estadística, pero también están sucediendo porque llegan al hospital niños con intento suicida a partir de los 8 años. Ya en la estadística sobre muertes, la desconozco en esas edades, pero ya hay autolesiones desde los 8 añitos.
Bien, pues muy valiosa su participación esta mañana. Se la agradecemos infinitamente, maestra Alejandra Fernández Villanueva, psicóloga adscrita al servicio de paidopsiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Muy agradecidos.
Gracias, un abrazo a todos.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.